Ven y tómate con nosotros el último café.
El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio Sivori. Ese es el tema de nuestro programa El Último Café con el Papa Francisco. Iniciamos nuestros programas de este año 2023 recordando sus orígenes, los antecedentes, su vida antes de ser elegido pontífice. El día de hoy, en esta sesión, vamos a continuar esa parte para llegar hasta el punto en el cual va a ser elegido como pontífice, como Papa Francisco.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Vamos a continuar en lo que habíamos quedado en el programa anterior, en las anécdotas de que él le gustaba andar en metro siendo arzobispo de Buenos Aires. Vivía en un modesto apartamento en la curia arquidiocesana. Él preparaba él mismo sus alimentos, él mismo contestaba al teléfono. O sea, una persona muy austera, muy sencilla, muy práctica, que no se complicaba la vida. Lo dejamos como arzobispo de Buenos Aires. Entonces vamos a continuar en el relato.
La pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Que esa pregunta de Dios recorra todos los barrios de la ciudad, recorra nuestro corazón, sobre todo que entre también en el corazón de los caínes modernos. Quizás alguno pregunte: ¿qué hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo, el que estás matando todos los días en el taller clandestino, en la red de prostitución? En las ranchadas de los chicos que usás para mendicidad, para campana de distribución de droga, para rapiña y para prostituirlos. ¿Dónde está tu hermano, el que tiene que trabajar casi escondida de cartonero porque todavía no ha sido formalizado? ¿Dónde está tu hermano? Y frente a esa pregunta, podemos hacer como hizo el sacerdote que pasó al lado del herido, hacernos los distraídos, como hizo el levita, mirar para otro lado. No, no es para mí, es para el otro la pregunta. Es para todos. Porque en esta ciudad está instalado el sistema de trata de personas. Ese crimen mafioso y aberrante, como tan acertadamente lo definió hace unos días un funcionario. Crimen mafioso y aberrante. ¿Dónde está tu hermano? Y vos que estás mirando, que te haces el distraído, que no dejas lugar en tu corazón a que entre la pregunta, que digas: esta no es para mí. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál? El esclavo. El que en esta ciudad sufre esas formas de esclavitud que mencioné recién. Porque esta ciudad es una ciudad abierta. Acá entran todos los que quieren despojar, los que quieren esclavizar. Así como cuando se rinde, una ciudad se declara ciudad abierta para que la saquen. Aquí nos están saqueando la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros trabajadores, la vida de nuestra familia. Estos tratantes, no los insultemos. Recemos por ellos también, para que escuchen la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano?
Una anécdota de esa vida sencilla que tú estás comentando, Hans, me la compartió precisamente un sacerdote que ahora es obispo argentino. Él era de otra diócesis, de San Isidro. Y entonces su obispo le dijo a este sacerdote, ¿por qué no estudias? ¿Por qué estás trabajando con jóvenes? Lo estás haciendo muy bien, ¿por qué no avanzas en tu formación? Entonces dice, sí, pero es que yo no puedo en el día, tenía que ser en la noche. Y entonces le dice, bueno, pues estudia en la noche. Pero es que para conseguir transporte me va a costar un poco más de tiempo y de trabajo. Le dijo el obispo, déjame hablo con el cardenal Bergoglio para ver si te puede atender, te puede recibir. Y sí, lo aceptó en su apartamento. Y entonces el testimonio de este sacerdote, Jorge, se llama Jorge también, es realmente increíble. Cuenta que él llegaba muchas veces 10:30, 11 de la noche de su universidad, sus estudios, y encontraba al cardenal esperándolo con la comida caliente que había preparado para que él se sentaban juntos, lo acompañaban, comían, conversaban, le contaban las cosas del día y luego iban pues cada uno a dormir. Entonces ese es el talante, ese es el carácter de Jorge Mario Bergoglio, en este momento cardenal, que estamos anotando, de Argentina, primado de Argentina.
Precisamente porque en el consistorio del 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II lo crea cardenal y le asignó el título de San Roberto Bellarmino. Pues recibe el capelo cardenalicio en Roma, pues nombrado gran canciller de la Universidad Católica Argentina, autor de varios libros de meditaciones religiosas, de reflexiones sobre la vida apostólica y reflexiones de esperanza.
La doctrina del despojo. No se preocupen. Busquen el reino. Lo demás vendrá por añadidura. Ni de lo que van a comer, ni con qué se van a vestir. Miren los pájaros, miren los lirios. No anden con el corazón metido en ese tipo de afanes. Es curioso, esos tres casos de hombres que lo quieren seguir, a los tres les exige lo mismo, el despojo. No mires para atrás, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Mirando el tema del cardenal, porque en algunas de las biografías señalan que va a ser elegido cardenal presbítero, entonces vale la pena hacer una información a nuestros oyentes. Como el ser cardenal, hay tres, los cardenales es una distinción dentro de los obispos, hay tres niveles: cardenal diácono, que son los primeros, digamos, el más bajo dentro de los cardenales, cardenal presbítero o de título, y los cardenales obispos, que son muy poquitos, son muy poquitos. Cuando se es elegido presbítero, está señalando ya también un carácter especial, es un reconocimiento particular a su servicio, a su manera de vivir. En un segundo nivel, sí, no lo nombraron directamente como diácono, sino que pasó al segundo nivel. Entonces es una distinción del Papa Juan Pablo, que reconoce en él una persona, un pastor que tiene unas características específicas, particulares, propias, que lo distinguen y que lo hace precisamente llevar a ese nivel. Eso quería destacar en este momento, Hans.
También hay otra anécdota, y es que para su cardenalato no consiguió una sotana roja nueva, sino que utilizó la del cardenal Guarrachino, haciéndole algunas adaptaciones. Le pidió a su sastre que se la adaptara a su cuerpo, porque él mismo decía, pues, que no tenía sentido gastar tanto dinero en una sotana nueva, que no son económicas, sino que más bien le ajustaran, le adaptaran la sotana que utilizó el cardenal Guarrachino.
Y mira que otro detalle también que tiene que ver con ese momento es cómo él le pide a las personas, a su comunidad de la arquidiócesis, que no lo acompañen, que no vayan a Roma, porque es lo que ocurre generalmente cuando nombran cardenal alguno, pues de su diócesis van muchas personas a acompañarlos, la familia, sacerdote, religioso, van muchas personas a acompañarlo, y va a pedir que no lo acompañen, que más bien el dinero que iban a destinar para ese viaje lo dediquen para algún servicio de apoyo a los más pobres de la arquidiócesis. Un elemento que muestra esa preocupación que hemos destacado y que hay que reconocer, y que algunos de esos enemigos que no le faltan dicen que él es un populista, pero vemos que no, es una coherencia en su vida, en su estilo de vida y en la manera como desarrolla su pontificado y en ese momento su servicio como cardenal.
Voy a preguntar al cardenal Bergoglio, ¿qué le surge, qué siente a usted cuando decimos bien público?
Quizás de las cosas más elementales de la infancia seria, entre comillas, sumar. De las primeras cosas que nosotros de chicos aprendimos, hablar, sumar cosas. Bien público es sumar. Sumar en una cultura de la resta, ¿no? En una cultura del rojo. Como si con la existencia tendemos a estar en rojo, ¿no? Y el balance de la existencia nos impulsa a sumar. Bien público a mí me evoca sumar. Todos juntos, 1, 2, 3, 4 = 8. ¿Cómo es eso? 1, 2, 3, 4 sumado = 8. 9, 15. Siempre es más. Porque 1 + 1 no son 2, son 3, 4. Porque el bien total, el bien común, la totalidad del bien es superior a la suma de las parcialidades. Sumar en forma, sumar con progresión geométrica. Eso es lo que me evoca bien público. Y eso es lindo saber.
Yo pensaba en una frase que mi abuela de niño me decía con frecuencia, ¿no? Me decía, Carlos, acuérdate lo que decía Jesús de Nazaret, como quieres que sean los hombres contigo, tienes que ser tú con ellos. Nunca me olvide de eso. ¿Qué siente cuando vemos en este modelo del hacé la tuya, hacé vos mismo, esta cultura de los audífonos que nos aíslan, que promueven como un autismo frente a esto de andar por la ciudad, como dice Humberto Eco, sin ver, sin tocar, sin oler, sin sentir?
Hay un ipsismo dañino de la salud mental, cultural y espiritual de la sociedad. Es yo hago la mía, me protejo yo, y entonces se impone la actitud de la prescindencia, que siempre es resta, no es suma. Es, si usted usó la palabra autismo, es un ipsismo egoísta, una autorreferencialidad, ¿no? Y entonces recién miro al otro en la medida en que me conviene, me interesa, me da un valor positivo para lo mío, pero nada más que por eso. O sea, en términos, yo diría peor que comerciales, ¿no? En términos egoísticos. Para hacerla más o menos plástica, hay una categoría, que yo no sé si los psicólogos la estudian o no, pero es cotidiana, la del yo, me, mí, conmigo, para mí. Eso es lo que siento.
También en octubre de 2001 es nombrado relator general adjunto para la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que fue dedicada al Ministerio Episcopal, encargo recibido en el último momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York, de presencia necesaria en su país a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. O sea que al arzobispo de Nueva York le tocó volver a su ciudad, a su país, por los sucesos del 11 de septiembre. Entonces le tocó al cardenal Bergoglio sustituirlo en el sínodo. Y en el sínodo subraya en particular la misión profética del obispo, su ser profeta de justicia, su deber de predicar incesantemente la doctrina social de la Iglesia, pero también de expresar un juicio auténtico en materia de fe y moral. O sea que ya se empieza a destacar el cardenal en su pensamiento, en su postura, frente a los otros cardenales y al sínodo de los obispos.
Y mira los elementos que destaca, que son muy importantes: la misión profética del obispo, de anuncio y de denuncia. Misión profética, importantísimo, porque muchas veces, a veces se mueve la figura del obispo más bien hacia otros puntos que no corresponden con su misión evangelizadora. Entonces se convierten en figuras que acompañan tal vez a veces actos de las altas autoridades civiles, están presentes, invitados a muchas reuniones, muchos cócteles, muchas cosas de ese estilo, y se olvidan precisamente, sin querer, por esa rutina, por ese mundo que encierra, ese carácter profético del obispo. Y sigue insistiendo en el otro, su ser profeta de justicia, en unas condiciones como las que se viven actualmente. Es una invitación para todos nosotros, pero mucho más para un obispo, para un servidor específico de la persona de Jesús, un pastor que con su ejemplo puede invitar a los demás a hacer algo similar. Ser profeta, no solamente denunciar, sino también mostrar con la vida que es posible vivir el amor que Jesús nos invita a poner en práctica.
Además que estas inquietudes no son solamente teóricas. Hay muchas anécdotas. Cuando era arzobispo, cardenal arzobispo de Buenos Aires, iba con mucha frecuencia a las villas miseria, que llaman allá, a la periferia de la ciudad, donde estaban un grupo de sacerdotes jóvenes muy comprometidos con las barriadas de la periferia de Buenos Aires, gente humilde, muchos inmigrantes, y hacían una labor enorme. A él le gustaba mucho ir por allá, ya lo conocían como el padre Jorge, que siempre decía que lo llamaran así, siendo ya cardenal. Llegaba ya en transporte público, se metía a las casas, los visitaba la gente, conversaba con ellos, era muy cercano. Y entonces estos temas de los que acaba de reiterar Eduardo, de la misión profética del obispo, de ser profeta de justicia, de hablar de doctrina social de la Iglesia, le nace su interacción con las barriadas pobres de Buenos Aires, con los curas villeros que llaman en la periferia de la gran Buenos Aires, porque él iba con mucha frecuencia y con mucho gusto a celebrar los sacramentos, a acompañar a las familias, a acompañar a los sacerdotes que hacían un enorme trabajo, una labor abnegada en esos lugares, por la estrechez de recursos, lo esforzado del trabajo, porque eran sectores de vulnerables, de violencia, de pobreza. Vemos la coherencia también del arzobispo de Buenos Aires en el sínodo, recalcando esos aspectos del obispo porque nacen de su praxis, de su pastoral concreta en las periferias de Buenos Aires.
Y esa práctica está alimentada, iluminada, acompañada precisamente de eso que le pidió o que insistió en ese sínodo, en predicar incesantemente la doctrina social de la Iglesia, pero también de expresar un juicio auténtico en materia de fe y de moral, doctrina social de la Iglesia. Él ha sido un impulsor y un renovador de la doctrina social de la Iglesia, enseñanza social de la Iglesia o pensamiento social cristiano, que es muy importante aquí en la obra de Uniminuto, importantísima. Entonces, aquí se encuentra y se palpa la importancia de la doctrina social de la Iglesia, su papel, y ciertamente fue la que lo animó, lo acompañó para esa labor que desarrolló en lo social en Buenos Aires. Recordemos, Hans, por ejemplo, esos encuentros que hacía él con los cartoneros de Buenos Aires, cómo se encontraba con ellos, tenía una fiesta especial para ellos que se celebraba precisamente frente a la Catedral de Buenos Aires. Y también su conexión, su contacto permanente con los movimientos populares de la ciudad y del país que acudían a él para que intercediera, para que los escuchara, para que los iluminara, los acompañara en todas las luchas que se dan precisamente por las circunstancias de injusticia e inequidad que son características de todos nuestros países. Esta doctrina social de la Iglesia encuentra en el Papa Francisco una persona que la conoce, que la practica, que invita a que la conozcamos y a la cual le ha venido haciendo unas sugerencias muy interesantes en la manera de poderla ejercer. Cuando uno mira, por ejemplo, Evangelii Gaudium, su primera encíclica, pues encuentra la presencia de ella. Y a lo largo de los otros documentos va a estar precisamente en el fondo de todos ellos y explícitamente la contribución de la doctrina social de la Iglesia. Entonces aquí hay un elemento, un aporte valiosísimo del Papa Francisco en ese sentido. Por eso, dice la biografía que nos ha servido de pie para este programa, precisamente del Dicasterio para la Comunicación, nos recuerda que en América Latina su figura se hace cada vez más popular, porque al participar en las reuniones de los obispos, en el CELAM y demás, y en los diferentes encuentros que se realizan en el Vaticano, pues va siendo reconocido, encontrando eco muy fuerte a sus invitaciones, a esa misión profética del obispo, ser profeta de justicia, el tema de la doctrina social de la Iglesia, que en América Latina ha tenido una incidencia muy interesante, pues va haciéndose cada vez más popular. Y a pesar de toda esa popularidad, no pierde la sobriedad en el trato y el estilo de vida riguroso, que muchos consideran que es un estilo de vida ascético. Muy importante, porque está muy cercano. Él no quiere alejarse de los más pobres, sino está muy cercano para poderlos escuchar, para poderlos acompañar, para poderlos ayudar.
En la doctrina social de la Iglesia, con su visión integral del hombre como ser personal y social, se encuentra la indicación a seguir. Lo dijo el Papa Francisco a una delegación del Instituto Dignitatis Humanae. El Papa notó que en la doctrina social se reafirma la defensa de la libertad religiosa, de la vida en todas sus fases, del derecho al trabajo y al trabajo decente, de la familia, de la educación. Es necesaria una obra de sensibilización y de formación para que los fieles laicos, en cualquier condición, y especialmente aquellos que se comprometen en el campo político, sepan pensar según el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia y actuar coherentemente, dialogando y colaborando con cuantos, con sinceridad y honestidad intelectual, comparten, si no la fe, al menos una visión similar de hombre y de sociedad y sus consecuencias éticas.
Thank you.
2002, declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, porque pues apenas lleva unos años de ser obispo, y entonces él piensa precisamente en que es mejor estar al servicio y estar más sencillo, más cercano a la gente, ¿no? Pero después, 3 años después, en el 2005, finalmente es nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y cumple ese periodo también en el periodo de 2005-2008, 2008-2011. En el año 2005 participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI y en el cual él va a ser también uno que recibe votos como posible papa. Aquí entonces ya no solamente el reconocimiento es de América Latina, también lo es a nivel de la Iglesia Universal.
También anotar que cuando era arzobispo de Buenos Aires, en un canal de televisión de la Arquidiócesis de Buenos Aires, inventa un programa muy interesante que fue muy seguido, que se llamaba Biblia, Diálogo Vigente. Y lo interesante es los interlocutores. Se sentaban 3 personas, el cardenal Bergoglio, el gran rabino Abraham Escorca y el presbiteriano Mauricio Figueroa.
El programa de hoy, acordamos entre los 3 que íbamos a hablar acerca de la paz. Obviamente que ninguno de los 3 tiene la esperanza de que se agote el tema de la paz en una hora, pero sí tratar de reflexionar alrededor de ese concepto tan profundo y tan amplio a la vez.
Y conversaban sobre la Biblia, cada uno desde sus convicciones, aportando su mirada, etcétera. Y si ustedes tienen interés en YouTube, los encuentra. El canal se llamó, creo que cambió el nombre, pero Orbe 21, que es el canal de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y entonces se sentaban a conversar sobre la Sagrada Escritura, cada uno desde su orilla, y son los grandes amigos del Papa todavía. Se comunican. De hecho, Mauricio Figueroa, el Papa lo nombró el editor del Observatorio Romano para la Argentina, siendo presbiteriano, para que veamos también la apertura del Papa frente al ecumenismo, a la relación con las otras religiones, como el caso de el rabino Escorca, que son grandes amigos, en una relación muy tranquila, muy serena, sin fanatismos, tratando siempre de buscar la verdad y hacer el bien desde cada orilla de las convicciones de cada uno de ellos.
Y esa experiencia de ecumenismo vivida, no teórica, vivida y semanalmente durante un buen tiempo, pues va a estar presente luego cuando vemos los documentos como Fratelli Tutti, Laudato Si, donde va a buscar representantes destacados de otras confesiones religiosas para dialogar con ellos y para invitarlos a trabajar juntos. Lo sabemos ahora como pontífice, es una dimensión sumamente interesante. Vale la pena destacar que como arzobispo de Buenos Aires, que es una diócesis que tiene más de 3 millones de habitantes, aunque la ciudad es mucho más grande y tiene otras diócesis que, como en Bogotá, que tienen unas diócesis que le ayudan para poder atender toda la población. Entonces allí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, él impulsó un proyecto misionero. Esa dimensión de misionero para él es clave. O ese proyecto misionero entonces está centrado fundamentalmente en la comunión y en la evangelización. Comunión y evangelización. Aquí se nota la influencia precisamente de Pablo VI, cuando en Evangelii Nuntiandi va a impulsar precisamente el tema de la comunión y la participación. Y luego, en la Conferencia de Puebla, se habla de comunión y participación como dimensiones claves para la evangelización de América Latina. Ese plan de la arquidiócesis tiene cuatro objetivos principales. Comunidades abiertas y fraternas. Se refiere a las parroquias y a los movimientos y a los grupos, a toda comunidad cristiana que debe estar presente en esa realidad diocesana o arquidiocesana. Segundo objetivo, protagonismo de un laicado consciente. Y ese es un impulso que él ha venido dando como pontífice y que lo hizo como arzobispo en Buenos Aires. Protagonismo de un laicado consciente. Aquí me suena mucho el tema de su lucha frente al clericalismo, que impide precisamente el protagonismo de un laicado consciente. Tercer objetivo, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad. Y esto es un desafío fuerte, una invitación desafiante, porque cuando se habla de cada habitante está diciendo, reconozcamos que hay diferencias de cultura, de estrato social, de circunstancias. Entonces, ¿cómo llegarle al empresario? ¿Cómo llegarle al intelectual? ¿Cómo llegarle al obrero? ¿Cómo llegarle al que está viviendo en condiciones de marginación? ¿Cómo llegarle a los profesionales, a los jóvenes, a los adultos mayores? ¿Cómo? Ahí todo un reto muy importante, evangelizar, una evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad. Y el último, no por eso el menos importante, sino tal vez el que está en el centro y que le da dinamismo a todos los anteriores, asistencia a los pobres y a los enfermos. Asistencia a los pobres y a los enfermos. Entonces, comunidad, laicado, evangelización y la parte de servicio. Aquí están las líneas fundamentales de ese plan que él impulsó como arzobispo de Buenos Aires y que lo hizo de una manera muy fuerte, muy motivadora, muy significativa. Van ustedes a escuchar un audio muy significativo, donde llama la atención a los de Cáritas de la arquidiócesis por algo que no correspondía con este servicio de asistencia a los pobres y a los enfermos, que iba en contra de esa situación.
Un centro de Cáritas, perdonen esto, que quizás le ofendo a alguno, pero no quiero ofender, muestro los peligros, lo difícil que es hoy día llevar adelante esta dimensión caritativa de la Iglesia. En un centro de Cáritas había que hacer un festejo de uno de los miembros y hicieron el festejo en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires. No sé, donde la cena más barata serán 250 pesos por cabeza. 36 restaurantes que están a un kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entrás en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar. Y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te los podías permitir. Padre, usted es comunista. No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la Iglesia te pide. Cáritas a vos te pide una renuncia y te pide pobreza espiritual. Tu solidaridad te tiene que llevar al gesto visible de la pobreza espiritual. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser un sacramento de amor, de solidaridad y de justicia entre nuestros pueblos. Número 396. Cuando vos vivís Cáritas de esta manera, es tu vida la que está en el asador, es tu carne la que va cambiando, sos vos el que te vas empobreciendo en un sentido y enriqueciendo en otro sentido. El servicio de Cáritas te tiene que llevar a cambiar radicalmente de estilo de vida. Thank you.
Jorge Mario Bergoglio, el cardenal, apunta a reevangelizar Buenos Aires teniendo en cuenta a quien allí vive, cómo está hecha su historia. Es esa realidad, reconocerla como es, conocerla, valorarla y evangelizar esa realidad. Eso es una invitación para todos nosotros, por ejemplo, nuestras parroquias. Conocer cómo es nuestra parroquia, cómo está hecha esa parroquia, asumirla como tal y trabajar en ella para que sea realmente evangelizadora, misionera, al servicio de los más pobres.
En estas insistencias del pensamiento del arzobispo de Buenos Aires, uno puede percibir las dos grandes fuentes de su pensamiento y de su acción. Por un lado, el Evangelio, volver al Evangelio, y ya desde este momento y desde antes, siendo sacerdote, insistía en eso, y ahora de Papa con mayor razón. Y el otro elemento básico es el Concilio Vaticano II. Allá hay unas resonancias en todas estas iniciativas de Papa Francisco del Concilio Vaticano II. Entonces esos dos elementos los sigue llevando adelante Papa Francisco, el Evangelio y el Concilio Vaticano II.
Que estuvo muy presente en su proceso de formación, muy presente porque él es ordenado en el 69 y le correspondió su proceso precisamente
Posconciliar,
entonces donde había toda una influencia. Y sobre todo, recuerda Hans, que tuvo dentro de sus maestros a unas figuras muy importantes, como, ahora se me fue el nombre, de este hombre, este sacerdote que trabajó tanto la doctrina social de la Iglesia.
Juan Carlos Escanone. Que fue su profesor.
Fue profesor, entonces un hombre.
Otro jesuita.
Sí. Otro jesuita impregnado, conocedor de la doctrina social de la Iglesia, un hombre estudioso del Concilio Vaticano II, que impulsó y en muchas partes motivó y ayudó a valorar esos aportes fundamentales, de los cuales todavía estamos en deuda de poner en práctica algunas de sus orientaciones. Vale la pena también decir entonces que en este periodo, como arzobispo de Buenos Aires, va a ocurrir un hecho que va a ser muy importante, que va a marcar también de alguna manera en los años que siguen de él, que viene la convocatoria de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Recordemos que con el Papa Juan Pablo II y después con Benedicto, se convocó a la conferencia de todos los obispos, la quinta, como una manera precisamente de llevar adelante las orientaciones que se venían dando, una manera de buscar las formas más apropiadas de llevar la evangelización en los diferentes países del continente. Entonces al Papa Juan Pablo se le ha invitado que por favor convocara una nueva conferencia, y entonces él ya había, pues hay unas tensiones de cómo lo hacían, porque esas las convoca el Papa, cuándo se podría hacer, cómo se podría hacer, y entonces él va a dar la invitación para que se haga como siempre se ha venido haciendo, y entonces se inicia esa tarea de preparación, que siempre son 3-4 años previos, y en el año 2007 se va a realizar la Quinta Conferencia General del Episcopado en Aparecida, en Brasil. En esta conferencia entonces, a la cual participan obispos de todas las conferencias de América Latina, delegados de cada una de las conferencias, según el tamaño de cada conferencia, pues van los delegados. También participan de otras confesiones, de otras corrientes, digamos, de la Iglesia, católicas, cristianas, mejor aún, y también aún de otros movimientos religiosos, también de la sociedad participan. Y allí, entonces, se nombra una comisión para el documento que va a llevar las conclusiones, y como coordinador de ese documento, va a ser, de esa comisión que se encarga de esa tarea, va a ser entonces Jorge Mario Bergoglio, el cardenal Bergoglio, nombrado como director, coordinador de esa comisión de redacción. Y eso va a ser un punto muy importante, tanto para la Iglesia Latinoamericana como para la Iglesia Universal.
Así es. Y entonces tenemos que en esa labor de coordinador de redacción de ese documento, pues allí pone en juego toda su experiencia, su praxis, su pastoral, sus convicciones de la evangelización, que no son solo teóricas, sino que obedecen a su práctica de muchos años y a su labor de pastor en Buenos Aires. Interesante la insistencia en el aspecto misionero, en ser discípulos misioneros, que es una expresión de ese documento de Aparecida, que fue la vivencia que él tuvo en Buenos Aires, y también tener en cuenta a la gente humilde, a los vulnerables, como les comentaba hace un rato, en su asidua visita a las villas, miseria de la periferia de Buenos Aires, con la abnegada labor de estos curitas villeros, que los llaman así todavía, de los cuales se destacan varios personajes, varios sacerdotes que se hicieron muy, muy famosos por su labor y su compromiso social en estas villas. Y entonces todo eso lo va a plasmar el arzobispo Bergoglio en este documento, y van a servir esas líneas como para de inspiración para la estructuración del documento, que si bien es trabajado por todos los obispos en la conferencia, sin embargo, ahí se nota la impronta, la influencia, el espíritu del coordinador de redacción, que le da su toque a partir de su experticia y experiencia.
Y vale la pena también mencionar aquí que ese carácter de ser un conocedor de la doctrina social de la Iglesia va a influir precisamente en el documento, porque va a ser uno de los que va a insistir en la importancia de recuperar lo que se ha llamado el método de la doctrina social de la Iglesia, el método en el que ha utilizado la Iglesia de América Latina en sus documentos, el método del ver, juzgar, actuar, que luego en las diócesis le añadimos dos palabras: ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Entonces, él va a invitar para que se recupere lo que se había venido trabajando en Medellín y en Puebla, pero que en Santo Domingo, por circunstancias particulares, se había dejado de lado, y se vuelve a tomar ese método de una manera, por cierto, enriquecida, como la nota muy bien el número 19 de ese documento. Entonces, esa experiencia que tú estabas anotando, esa vivencia, los años que él fue un servidor realmente de los pobres, un comprometido en la tarea de evangelización y en esa labor de poner en práctica, hacer efectiva la doctrina social de la Iglesia en la vida cotidiana de la parroquia, de la diócesis, en la vida de las personas, pues va a influir de una manera muy significativa en el carácter que va a tener el documento. Y allí aparece otro carácter que es muy importante, que a mí me parece que a veces se olvida destacar del Papa Francisco, y es el tema de la alegría, de cómo el encuentro con Jesús genera en las personas que vive ese encuentro alegría, una emoción, cambia su vida. Y ese va a ser un toque sumamente importante que va a colocar el Papa Francisco en ese documento, en todo el evento de Aparecida, el tema de la alegría del encuentro con Jesús, la alegría del vivir, la alegría de ser invitados a comunicar su mensaje, la alegría de la familia. Entonces, ese va a ser un talante, un estilo muy valioso, muy importante, que Jorge Mario Bergoglio, arzobispo, cardenal de Buenos Aires, va a imprimir. Ya lo había hecho en la arquidiócesis y lo va a hacer también aquí en la conferencia, en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que se va a plasmar precisamente en el documento, y como veremos luego en los programas que vamos a ir adelante señalando cómo la palabra alegría está, va a estar presente en todos sus documentos como un carácter clave del ser cristiano. Los cristianos no estamos llamados para ser amargados, tristes, opacos, sino alegres, porque el encuentro con Jesús, con nuestro Salvador, no nos debe llevar sino de alegría.
Y ha insistido ahora el Papa, y en esa época también, que es clave la experiencia de encontrarse con Jesús, que transforma la vida. Y que él insiste que de ahí nace todo, de ahí nace la vida cristiana, de una fuerte experiencia de encuentro con Jesús. Y es la que ilumina todo lo demás, la que inspira la labor social, la que hace posible el cumplimiento de las responsabilidades, de los deberes y también de toda la relación entrañable en la Iglesia con Dios a través de Jesucristo. Entonces toda la teología que hay ahí, la espiritualidad muy fuerte, la funda Papa Francisco en esa experiencia de Dios intensa en la vida del cristiano. Entonces es importante pues tener eso también en cuenta. En algún momento, ya se nos va acabando el tiempo, mencionó Eduardo, ya como cardenal fue convocado al cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo II, que fallece el 2 de abril de 2005. En ese conclave, pues finalmente fue elegido Joseph Ratzinger, que adoptó el nombre de Benedicto XVI, pero cuentan que candidato muy opcionado en ese tiempo ya era el cardenal Bergoglio. Y es curioso y paradójico cómo se supone que los conclaves son súper secretos, se reúnen, los encierran y sin embargo todas las incidencias luego se conocen a través de la prensa, y entonces algunos periodistas insisten que era favorito en esa época el cardenal Bergoglio, pero parece que él insistió en que se eligiera al cardenal Ratzinger porque en ese momento era el que más sabía de las condiciones de la Iglesia en ese tiempo, por haber sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces era como el más opcionado, y Bergoglio, siempre pensando en el bien de la Iglesia, parece que declinó o insistió que se dirigieran todos los cardenales hacia Joseph Ratzinger, dada la experiencia que él tenía y el conocimiento de la Iglesia de ese momento. Por eso él orienta, insiste en el cónclave que se vote más bien por Joseph Ratzinger.
Y también, como era muy conocedor del pensamiento del Papa Juan Pablo, de sus cartas, de sus encíclicas, él ayudó muchas veces a revisar, a completar, él le revisaba. En ese sentido hubo mucha comunicación entre los dos, y él quería precisamente que toda esa riqueza del Papa Juan Pablo II pudiera tener entonces continuidad con el cardenal Ratzinger o Benedicto XVI. Bueno, se nos terminó el tiempo de nuestro programa. No olviden que este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa. Soy Eduardo Peña y mi compañero Hans Schuster. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.